Hay quien sigue haciendo uso de un calendario en casa para consultar el día del año y el mes en el que se encuentra. Aunque se pueda pensar que somos esclavos del tiempo o que solo queremos tener en cuenta cuándo son las distintas celebraciones, incluyendo las personales y familiares, sin embargo, hubo un tiempo pasado en el que las civilizaciones más antiguas requerían de una división efectiva de los días que pasaban porque de ello dependían la siembra, las recolecciones, el pastoreo. En definitiva, la vida estaba supeditada a dividir el tiempo de una manera, valga la redundancia, efectiva. Los calendarios, en el principio de los tiempos, cuando el ser humano tenía bastante conocimiento sobre su entorno, no eran como los que se cuelgan en la pared o se ven en el teléfono móvil. Para comprender cómo era ese reparto de los días y el conjunto de ellos en un ciclo concreto, estas culturas, ¿qué hecho tomaban como base para medir los días que pasaban, Jesús?
De manera principal, lo que tenían en cuenta era su actividad vital, o sea, lo que necesitaban para continuar con su devenir diario, la alimentación. Y básicamente tenían como principal factor no solamente las estaciones, sino la observación de lo que ocurría alrededor de las estaciones, tanto en la Tierra como en el cielo. De tal manera que lo que intentaban era prever o predecir un poco lo que iba a pasar en los meses sucesivos. Bueno, los meses, porque nosotros lo conocemos hoy en día con ese nombre, como meses. En esos tiempos, hace 4, 5 mil años atrás en el tiempo, 3 mil años atrás en el tiempo, tenían otro concepto, hasta que llegaron los romanos, incluso algunos egipcios tenían una división un poco similar. Pero anteriormente la división era por estaciones del año. Y lo que hacían simplemente era intentar cuadrar un poco cada una de las épocas del año a cada uno de los quehaceres que debían de realizar. La siembra, la recolección, el almacenaje, la espera en el invierno y entre medias, pues bueno, saber cuándo eran fértiles ciertos animales de granja o cuándo se podría cazar, cuándo se podía cazar de forma pues que fuera rentable, que le fuera bien a los distintos cazadores de las tribus, en fin, todo lo que tenía que ver precisamente con continuar su vida adelante. Además de eso, de manera posterior, ya empezaron babilonios, egipcios, asirios antes también, posteriormente romanos, griegos, a otorgarle un carácter divino a esas divisiones del calendario. De tal manera que no solamente se hacía la siembra y la recolección, etcétera, etcétera, sino que en cada uno de esos actos se intentaba asociar las gracias o los parabienes o los rituales a una deidad, la cual, por su nombre y por lo que hacía, tenía mucho que ver con esas actividades que el ser humano realizaba en aquella época. Por ejemplo, en la entrada del año nuevo, el día 1 para los romanos, con ese Jano, que de ahí recibe el nombre de Januarius en latín, el enero, pues era una forma de festejar aquel dios que tenía esas dos caras, la que miraba al pasado y la que miraba al futuro. El pasado del año que se dejaba y el futuro del año que comenzaba. En fin, como eso, pues podríamos irnos a otros muchos calendarios. Dentro de uno de ellos, nosotros nos hemos centrado mucho en nuestra cultura europea, Oriente Medio, pero también en la cultura mesoamericana se tenían calendarios y además eran muy importantes. No solo porque eran precisos, sino porque además se hicieron bastante famosos por las connotaciones que tenían. Algo como el zoroastrismo, que comentábamos ayer, pero con algunos matices un poco más mirando hacia el año universal y nosotros, la Tierra, como elemento dentro de, que al contrario, que como la Tierra como ombligo del universo, y aquí ocurría todo porque la Tierra era la que lo generaba. Y prácticamente los astros estaban ahí gracias a que la Tierra y el ser humano estaba en la Tierra. Y no era así. Las culturas mesoamericanas tenían un concepto un poco más humilde de la división del tiempo y de los años. De hecho, ese calendario sagrado, conocido como Toltquín o Conteo de los Días, era un calendario de 260 días que empleaban los mayas antes de la imposición del calendario gregoriano allá por el siglo XVI. Y la división era 13 días efectivos y 20 días que corrían paralelamente con un signo diferente adscrito a cada día conocido como unial. Eso hacía que el número total de días de su calendario fueran de 260 días y que cambiaban el signo cada 260 días. Puede parecer un poco, en el 365 días que tenemos actualmente, pues si el desfase puede ser un poco elevado. Pero para sus creencias y para sus cálculos, sobre todo para el entorno y el momento que le tocaba vivir, estaba perfectamente bien distribuido y bien dividido.
José, centrándonos en este conteo de los días por la cultura maya, ya que su calendario siempre ha despertado mucho interés, ¿ese concepto de cuenta larga en qué medida se basaba?
Sí, porque me puede resultar curioso cuando menos, pero la verdad es que cuando nos encontramos con esa cuenta larga de los mayas, consistía en lo que son 13 batkutunes, que son periodos de 400 tunes, y ahora voy a explicar esto más tranquilamente, siendo cada tun un periodo de 360 días. Es decir, ellos su año era un tun. Y lo que hay antes de un tun es un tunante. Entonces, qué malo el chiste, niña. Entonces, claro, ¿qué ocurre?
Era desde un tun, un tunante. ¡Qué barbaridad! Hombre.
Entonces, ¿qué
ocurre?
¡Qué
barbaridad!
Que el tun, su periodo de 360 días, era, por tanto, el tun. Un batkun es, por tanto, 144.000 días. Por eso yo he escuchado, y Jesús también, en algunos medios que se han dicho, ¿no? El año maya, un batkun. No, mire usted, el batkun no es un año, son 144.000 días, que como entenderéis, son 394,3 años lunares. Échale, ¿eh?
Unos poquitos de años.
Por tanto, es un tun, un periodo de un tun, más o menos un año, 360 días. Y luego un periodo de 13 batunes son un total de 5.125,36 años que denomina, o se denomina en este caso, que la edad del mundo. Cinco edades del mundo equivalen a un ciclo precesional de aproximadamente 25.627 años. Esto puede parecer un lío, ¿eh? Pero realmente estamos explicando lo que son los periodos del calendario maya. Acordaos que cuando se dijo que se acaba el calendario maya, el fin del mundo,
2012,
lo que se estaba acabando era un periodo de 13 bastunes, que es igual a ¿cuánto? A 5.125 años. Ya está, acababa un calendario, empezaba otro. Ya está, ni menos. Ahora estaríamos en los comienzos de un calendario de otros 13 bastunes que vendría a dar el siguiente calendario de los mayas.
¿Qué sería cuándo?
Pues empezó realmente en 2012.
El siguiente
siguiente dentro de 5.125 años. Sería el siguiente. Vamos ahí quemando lo que son todos los tun. Entonces, claro, los mayas alcanzaron un conocimiento de astronomía del cosmos que fue realmente alto, ¿eh? Estaba incluida la precesión, los equinoccios. Los historiadores y arqueólogos además decían que el astrónomo griego Hiparco, hacia el 120 a.C., pues ya tenía unos conocimientos muy altos, pero que realmente, si nos vamos con todo lo que son los mayas no lo iban a la saga, ¿eh? Eran estupendos matemáticos, eran excelentes astrónomos, eran muy observadores, eran mentes inquietas, además no tenían una inquisición que le cortara las alas, sino que ellos fueron desarrollando su ciencia de una forma bastante efectiva. Y luego, bueno, hay que decir también que hay la precesión, que a lo mejor estoy hablando de la precesión, aunque lo hemos explicado ya en la parte de ciencia del programa, la precesión realmente consiste en una deriva bastante lenta en dirección oeste de los equinoccios a lo largo del plano de la eclíptica, y como consecuencia de eso, la precesión del eje de rotación de la Tierra provoca que los equinoccios se produzcan algo más temprano en cada año sideral. Por eso, y no sé si Jesús está de acuerdo, creo que sí, aquí en Europa celebramos la Navidad con frío en diciembre y en toda la parte de Sudamérica es calor, es verano. Uh-huh. Pero llegará un día en el que el ciclo se vaya desplazando hacia precisamente esos meses de verano y el verano allí sea frío y el invierno aquí cálido, de forma que las estaciones muten, cambien, pero eso pasará.
No digas eso, que luego van a decir, ¿ves cómo no existe lo del cambio climático?
No, eso es básicamente, lo que estamos hablando es de un ciclo natural que tiene la Tierra. El cambio climático existe, doy fe de ello. Entonces, la precesión de los equinoccios es a un ritmo del desplazamiento angular que se produce de 50,27 segundos de arco por año. Quedaros bien con esa cifra, requiriendo una precisión completa de ¿cuánto? 25.800 años, ahí tenéis un ciclo. Sé que es mucha tela porque son periodos muy grandes, pero es que esa precesión está causada por la gravedad del Sol y de la Luna al actuar sobre lo que es la zona ecuatorial, creando una oscilación en la orientación del eje terrestre por ciclos de 25.627 años, que se denomina el Gran Año o el año platónico. Con lo cual, fijaos, reducido a cifras, que puede, entiendo que puede marear un poco, pero realmente es importante para que comprendamos lo bien, lo perfecto y los grandes astrónomos que eran estos señores, que eran los mayas.
Habéis explicado una forma bastante sofisticada de realizar un calendario con el fin de contar los días y separar así las estaciones y momentos en las distintas labores a realizar. Pero en el continente europeo, aunque sin perder esa base de sapiencia, parece que éramos y somos algo más simples. ¿En qué se basaron?
Bueno, se basaron en los astros también, pero de una forma un poco más endógena, no tanto como los mayas. Ellos tenían la idea que los astros simplemente estaban en un lugar mucho mayor que denominaban universo y que era algo mayor que la connotación del simple término cielo, o sea, que el cielo tal y como se veía era una vastísima extensión de terreno inacabado, inacabable. Y nuestro sol daba vueltas alrededor del mismo. Obviamente ellos no sabían que a lo que se estaban refiriendo era la galaxia y que el resto de astros que veían sí estaban mucho más lejos, incluso en algunos casos hasta otras galaxias. Pero ellos pensaban que los sistemas solares eran propiamente las galaxias y que existían en un universo que era un conjunto de sistemas solares y poquito más. Aún así, fijaos la precisión con la que ellos contaban los días. Ellos estaban en realidad contando las estaciones del año de nuestro sistema, de nuestra galaxia. Sin embargo, aquí en Europa, por razones un poco más contables y un poco más, que de alguna manera nos sirviesen, ¿no? El conteo de los días de los meses, que fuera más útil, en definitiva, se extendió el calendario simplemente a los días, meses y años, y en esos meses el cambio de los ciclos, las estaciones, en esos días, cada uno de los elementos o divisiones que deben realizarse para de alguna forma tener una contabilidad de lo que podría ocurrir en un día como hoy, y en un día como mañana o en un día como pasado mañana. Y no es que fuéramos más simplistas, simplemente es que éramos más prácticos. En vez de pensar tanto y mirar tanto al cielo y decir, pues esto no veas, esto tiene que ser muy grande, pues oye, estará muy grande, pero ¿nosotros qué nos sirve? ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Que cuando vemos una determinada constelación en el cielo estamos próximos a la primavera, pues ahora eso es lo que tenemos, 3 mesecitos de primavera, los dividimos en esos días de la semana y vamos para adelante. Después que viene el verano, perfecto, otros 3 mesecitos más, hacemos la división y así sabemos cada uno cuándo sembrar, cuándo ir, cuándo venir, cuándo mercadear, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que éramos más simples, más prácticos. Eso no quiere decir, ni por asomo, que le restemos importancia al calendario maya, o en este caso a los calendarios mesoamericanos, sea cual sea, inca, maya, el que sea. No le quitamos nada de mérito. Ellos simplemente tienen una otra forma de mirar la vida y de mirar su entorno. Eran más conectados con el universo. Nosotros teníamos una conexión más con el tiempo y con la manera de buscar las estaciones y el beneficio, en definitiva, para continuar nuestra actividad diaria.
Otro calendario que medía las edades del mundo se sitúa en la cultura hindú. En este caso se basaba en una mezcla entre astros, creencias místicas y observaciones de la naturaleza. ¿Cómo consiguieron unir todo eso y darle un sentido práctico, José?
Bueno, pues las edades del mundo de los mesoamericanos, que tienen también su equivalente oriental en lo que son los yugas védicos, que son muy conocidos. hemos hablado muchas veces de los Vedas aquí en el programa, en diferentes ámbitos, histórico, legendario, mitológico, en el misterio cultural, pero en la vasta mitología hindú hay una descripción muy amplia de lo que es la vida y el tiempo en la Tierra, y cada yuga sucesivo es una cuarta parte más corto en duración que el que le precede. Es decir, se van recortando esos yugas. Es muy interesante, es muy curioso, porque llama la atención que con su particular forma de contar también tenga esa perfección en cuanto a lo que son esos horarios, esos calendarios, ¿verdad? Y ese fraccionamiento de su tiempo. Según la interpretación habitual de los yugas hindúes, un ciclo completo de yugas tarda en completarse 4.320.000 años. Son más de una vida. Pero es lo que se denomina una rotación del ciclo de yugas, y las escrituras sagradas hindúes incluyen que ese concepto que se pone de manifiesto cuando se ponen esos yugas, es un tiempo que hay aún mayor, que es el kalpa, que dura 5 ciclos yugas. Es decir, esto vendría a durar pues casi esos 4.320.000 años. Vamos a multiplicarlo por 5, es decir, se te va de la cabeza. Es inimaginable, es una cantidad, porque nos vamos a 20 millones de años. No, nos vamos un poquito más para atrás, más para allá. Entonces, es una locura. Y esos ciclos se suceden rotando una y otra vez así, de forma sucesiva, y es un ciclo eterno.
No tengo yo entendido eso.
No, explícalo.
No, son 5.000 años. En realidad, pero bueno, es lo que yo tengo entendido, uh-huh. Pero que vamos, que no son ciclos, está dividido en 4, uno la edad de oro, otro la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, que es el Kali Yuga. Y duran, es que la verdad es que hace mucho que lo estuve mirando y no recuerdo, pero creo que son ciclos de 5.000 años. Uh-huh. De 5.000 años, lo que yo tengo entendido, que no. Pero claro, todo eso viene en el, ¿cómo se llama? El libro este de los.
El Mahabharata.
El Mahabharata, creo que viene ahí todo en el
Mahabharata. O el Ramayama también.
Y en el, sí, y puede ser que las interpretaciones sean diferentes.
Hay diferentes.
Lo que ocurre es que en la actualidad se ha dado otra interpretación a todo eso, ¿sabes?
Hay un periodo de tiempo que quizás es al que tú te refieres, que es el Satya Yuga, que son 4.800 años. Uh-huh. Y que eso ya se divide, ¿verdad? No voy a entrar en más divisiones porque nos vamos a marear. Luego hay otro que es el Dwapara Yuga, que el Dwapara Yuga vienen a ser 2.400 años. Es que claro, es que hay una cantidad de términos que acaban en yuga, luego está el Treta Yuga, hay muchísimo.
Porque yuga es ciclo, ¿no? Uh-huh.
Puede que sea eso, puede que sea el Satya Yuga, que es al que tú haces referencia, que ese sí dura 4.800 años en sí.
Y esos son ciclos que se repiten, es eterno.
Es eterno.
Dentro de estos ciclos hay algunos más positivos que otros, los cuales parecen que predijeran el destino de la humanidad, siendo una especie de calendario adivinatorio, ¿no? Según él mismo, ¿en qué momento de este calendario se encuentra la humanidad? Creo que ya lo he dicho, la edad de hierro.
En el Kali Yuga. Eso es, que está es un periodo de oscuridad, de consternación, de objetivos muy materialistas, de la codicia, de la amenaza al resto de las especies que viven en el planeta, que las ponen al borde de la extinción.
De la parte más oscura.
Yo creo que esto, o sea, no hace falta que diga más detalle, ¿verdad? Estamos viviéndolo actualmente, no hace falta que haga más leña del árbol caído ni que incida más en la llaga. La Kali Yuga, eso sí, sería la última edad del mundo de ese ciclo.
Sí, para empezar de nuevo.
Exacto.
En una edad dorada, pasar luego por...
Claro, de hecho el budismo Theravada menciona 64 edades que periódicamente se dan y purifican también la Tierra. En esa purificación la humanidad es destruida. Por lo tanto tendremos que pensar en ese libro como si fuera en una especie de pasado remoto existió otra humanidad. Según los autores de este libro sí existió otra humanidad. Existió incluso si se extiende a 64 hacia atrás, existieron como 64 edades y existieron como 64 humanidades. Pero bueno, eso ya es motivo de debate porque es más bien credencial, aunque, oye, no va muy desencaminado. Quizá esos 8 ciclos de destrucción, 7 por el fuego y 1 por el agua, que se repiten 7 veces, y un octavo, que sería el apocalipsis final con vientos devastadores, sea el que marca el final, y de nuevo comienza ese otro ciclo de 64 edades más. ¿Mm? El elemento común en todos es que cuando va acercándose el final de los tiempos y esa purificación, el tiempo, para la redundancia, parece que se acelera. Según estos textos, supone que la sensación que daría para el ser humano es como si los días y las horas pasaran antes, como si fuera una especie de desfase, como me faltan horas en el día porque parece que el tiempo va más rápido. Y en realidad la sensación que se tendría, porque es como si fuera una especie de espiral cuesta abajo, que cuanto más bajamos, más rápida se hace hasta que llega ¿a dónde? Al hoyo, punto final, al lugar donde a partir de ahí ya hacia abajo no hay más y solamente queda hacia arriba. Pero hacia abajo ya sabemos lo que es, según la teoría de esto, de los creyentes en este tipo de calendario, es el final de la humanidad. Esperemos que sea más tarde que pronto, por favor.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Pues tengo entendido que queda poco.
Madre, sí. Madre,
pero
sí.
Bueno.
¿Cuánto de poco, Pilar, tienes entendido?
Pues todo lo poco que quieras que sea. Porque
muy poco, José.
Muy poco, ¿no?
Es que el tiempo, ya lo dijo Einstein, ¿no? Es muy relativo.
Es relativo. Sí. Todo. Y además no lo hemos inventado nosotros.
Es decir, ¿qué sensación tenemos del tiempo cuando somos pequeños, no? Uf, que hasta que nos hagamos mayores no sí. Veas tú lo que queda. Y cuando somos mayores decimos, uf, qué rápido ha pasado todo. Pues así es, de relativo. Esa teoría de la novedad es algo poco mencionado cuando se habla de la manera en la que el ser humano ha tenido y tiene que medir el tiempo. ¿En qué preceptos se basa y cómo puede haber influido en la creación de los calendarios que se han mencionado, José?
Pues con todo esto que estamos un poquito hablando, hay una teoría, ¿verdad? La teoría de la novedad, que busca calcular el grado de novedad en el universo en relación con el tiempo. Y tiene una serie de principios básicos que son muy interesantes. Por ejemplo, el universo es un sistema viviente como un atractor teleológico. Que esto lo que hace es que al final...
¿Puede repetir? Sí, ¿un tractor teológico?
Teleológico.
¿Un tractor? ¿Pero has dicho
un atractor teleológico? Que es un
atractor que atrae, ¿no?
Claro, ahora lo explico un poquito esto, el palabra, ¿eh? Que no me lo he inventado yo, que es que el palabra existe, que yo sé que soy el inventor de palabras, pero no. La cosa es que esto genera y conduce un incremento y a la conservación de la complejidad de lo que son formas materiales. Y la palabra teleológico deriva del griego telos, que significa la finalidad o el propósito. Es decir, es la lógica o el fin último que tiene todo esto en cuanto al tiempo como y al universo como un sistema
entonces
viviente.
No es teológico, es teleológico.
No, teleológico.
Teleológico. Vale.
Teológico es el estudio de Dios. Teleológico, en este caso, es el estudio de la finalidad o del propósito. Segundo, la novedad. La novedad y complejidad aumentan con el paso del tiempo y es, le dicen que es un efecto bola de nieve. Porque a medida que va pasando, se van engordando y van sufriendo también los procesos o retrocesos, porque a medida que avanza también puedes tener marchas atrás, ¿no? Y eso también se produce. Luego que el cerebro humano representa la cúspide de la organización compleja del universo conocido. Y tan complejo porque a fecha de hoy todavía no hemos logrado descifrar muchos de los secretos que tiene el gran desconocido de este mundo nuestro, que es el cerebro. Y a medida que aumenta la complejidad y el desarrollo del pensamiento y de la cultura, la novedad universal se aproxima a una curva de Koch, que una curva de Koch que es de crecimiento infinito y exponencial, y por tanto, bueno, pues todo va a tener un momento también de singularidad, que al fin y al cabo implica esa infinita novedad. Quizás nuestros nuevos ciclos temporales se medirán por el nivel de conciencia colectivo, es posible, más que por el paso del día, semanas, meses, años que actualmente contamos. Y bueno, cuando nos estemos acercando a ese punto infinito, quizás el tiempo deje de existir de una forma lineal, como ahora nos lo hemos inventado, y entonces habremos alcanzado un nuevo principio, una nueva forma, un nuevo ciclo y una nueva forma de medir el tiempo, y será el nuevo inicio de una humanidad.
Otro calendario descubierto en Europa, Jesús, sería hasta ahora el más antiguo conocido en el viejo continente. Fue encontrado en la década de los 70 del siglo pasado, mientras se elaboraba un egregio nuclear. ¿Qué características se tiene y en qué tipo de soporte fue elaborado?
Bueno, a finales de los 70 del siglo XX hubo una obra en la cual se hacía la construcción de un refugio atómico. Curioso, pero bueno, en aquella época se temía que podía haber una guerra nuclear. Estábamos en plena Guerra Fría, hay que recordar. Y de esas obras se extrajo los restos de lo que parecía un objeto de barro que posteriormente, cuando se unieron todos, se dieron cuenta que era una vasija hecha pedazos, hecha trozos. Los arqueólogos entonces quedaron un poco alucinados, entre otras cosas porque tenía unos signos extraños con una serie de líneas que no supieron descifrar, porque tampoco tenían una base o en este caso un elemento comparativo que pudiese, bueno, pues servir como base de datos para la traducción. Pero eso sí, aseguraron que por la datación tanto del barro como los signos que ahí aparecían, tiene que ser un objeto antiguo. El doctor Alexander Durman, después de mucho tiempo de dar vueltas estos restos de un lado a otro, descubrió dos cosas. La primera, que la datación exacta era el año 2600 a.C. y la segunda, que se trataba de un calendario grabado en una vasija de barro. El tiempo coetáneo de egipcios, sumerios de la misma época, aunque no correspondía a ninguna de esas civilizaciones, ya que los elementos que aparecían en la misma eran distintos, no eran similares a estas otras civilizaciones ya más conocidas. En el centro de todo ello había unas constelaciones, de ahí que se dedujera que pudiera ser un calendario astrológico, y que después de mucho observar se dieron cuenta que era el cazador de la mitología griega, Orión, pero que para esa otra civilización era algo diferente. Los arqueólogos reconocieron rápidamente que el hallazgo correspondía a otros elementos que se habían encontrado, y cuando se cotejaron se descubrió también que correspondía a la cultura Bucedol, que se desarrolló en el Danubio entre el año 3000 al 2200 a.C. También estaríamos hablando de otras piezas que tendría una conexión con otras civilizaciones como la griega, como la próxima, la romana, bueno, griega de posteriormente, pero eso sí, seguro que egipcio y Babilonia tenía en esa época, estaban esos pueblos florecientes. Pero repito, esta cultura Bucedol, de la cual no hemos hablado todavía aquí en el programa, sería interesante que podamos tocarla en fechas posteriores, esa cultura no era muy conocida, y este calendario ayudó no solamente a saber que estos habitantes de esta cultura tenían un concepto también de la división del tiempo, sino que ayudó a descifrar otros documentos posteriores que se descubrieron de esta misma civilización.
De esta cultura, como bien comenta, se tiene poca información, siendo menos conocida que algunas otras de las que habéis hablado. José, ¿se sabe si coincidió con otros grandes pueblos?
Bueno, fíjate, Pilar, que la cultura de Bucedol era contemporánea a Troya. Era contemporánea a la cultura troyana. Y el imperio, por ejemplo, Antiguo Egipto también coincide. Y también coincide con el imperio mesopotámico. Es decir, es que estamos en un punto, a un nivel que a uno le lleva a preguntarse, bueno, ¿y por qué conozco al resto y no conozco a esta? Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Cultura es. Es posible que haya...
Era cuestión de marketing, yo
totalmente,
creo.
Totalmente. Y es posible que haya ahora mismo oyentes nuestros que estén diciendo, pues yo la primera vez que lo oigo. Pues efectivamente. Y no es raro. Y a diferencia de otras culturas, la civilización de los Bucedol era de origen indoeuropeo. Y por tanto, no adoraban a la luna. Era el sol, el astro que los Bucedol rendían culto, y también que les ayudaban a comprender un poquito mejor lo que eran las estaciones, siendo un pueblo que vivía en el paralelo 45. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como muchos de nuestros oyentes saben, en el hemisferio 30, en el hemisferio norte, estaba yo con el paralelo 33 ahora en la cabeza, en el hemisferio norte, el sol no nace y se pone por el mismo lugar a lo largo del año, sino que ese lugar es itinerante, se va desplazando, como ocurre en Ecuador, ¿no? En el Ecuador ocurre exactamente lo mismo. Y de ese modo, los Búcedos tomaron como referencia en su lugar los precisos movimientos de las estrellas, con lo cual si tú vas marcando todos esos inicios, al final tienes un calendario, al final tienes un mapa de movimiento, tienes una hoja de ruta de ese movimiento que han llevado a cabo a lo largo de todo un ciclo. Y es de suma importancia para ellos Orión, porque era una constelación muy reconocible. Hoy día sigue siendo muy reconocible en el cielo. Hoy día es el mítico cazador, constituido por tres brillantes estrellas que forman casi una línea recta, y en esa región es donde los Búcedos decían que vivían, y que Orión se ocultaba en el horizonte cierto día del año para desaparecer durante todo el verano. Realmente en la época de los Búcedos, el cinturón de Orión era la constelación invernal dominante, se ocultaba por el horizonte exactamente el 21 de marzo, marcando de ese modo el equinoccio de primavera. Y eso no lo digo yo, eso hay un señor que se llama Alexander Durman, que es el que se ha encargado de estudiar toda la cultura de los Búcedos, las observaciones de Orión, el comienzo del año, y a partir de ahí, bueno, pues con unos sencillos pasos, medir el calendario que tenían estas personas, que la verdad, para el tiempo en el que se dio, hay que decir que era bastante perfecto. Y oye, una curiosidad, rendían culto a la misma estrella o a la misma grupo de estrellas que lo hacían los egipcios, a Orión. Ahí lo dejo.
Centrándonos en los detalles de los restos descubiertos para saber más sobre este curioso calendario, ¿cómo era su elaboración? ¿Qué divisiones tenía, Jesús?
Bueno, tenía tres divisiones que marcaban los días, así como las estaciones del año. En esa hilera había cuatro hileras.
Del año te refieres a lo que tenemos ahora de primavera,
verano. Exacto, como cuatro estaciones del año. Para ellos no tenía esa denominación, pero sí, serían cuatro divisiones que podrían ser perfectamente las cuatro estaciones del año. Iba desde la parte inferior de la vasija hasta la parte superior, siendo la primera, la cuarta hilera, la del fondo de la vasija, que representaba la primavera como primera inicio del año. Por lo tanto, se puede pensar, como los expertos así aseguran, que para ellos el fin de año o el principio de año correspondía con el periodo de la primavera. Se dejaba el invierno atrás, fin de año, primavera, principio de año. Aunque la pieza está rota, se pueden ver algunos detalles de esos cuadrantes que se tenían. No todos, pero algunos de ellos. Y los dibujos no se conservan de esa primera hilera, no se conservan. Solamente una parte superior que conecta ya con la siguiente, en la cual estarían representados el Sol y el cinturón de Orión. Si se encontraran los restos de la parte inferior, se podría ver cuáles eran las otras constelaciones que esta cultura veían en el cielo y, por lo tanto, qué correspondencia le podrían dar a cada una de ellas, quizá con la división dentro de cada una de las estaciones de los meses del año. Pero de momento no se ha podido determinar de forma cierta cuál es esa forma de división. Con respecto a los astros, quiero decir, lo que se puede ver claramente es que en esas divisiones tenían muy en cuenta la posición de los astros, así como la rotación de la misma, para poder dividir quizá lo que nosotros denominaríamos meses. Lo que pasa que todavía no se ha podido determinar si esa división posterior, debido a la complejidad de los caracteres, y que tampoco era un elemento que quizá estuviera muy bien elaborado, no han sido capaces de dar una lectura de esa primera hilera de forma precisa sobre lo que querían decir en ese calendario.
José, en las otras dos hileras, las que según los expertos tenían más detalles, ¿qué se podía observar y qué interpretación se le ha dado?
Bueno, pues en la segunda hilera representa el verano. En los cuadrantes de esa franja aparecen las constelaciones de las Pléyades, el Cisne, Casiopea, constelaciones que son igualmente importantes y que fueron también utilizadas por los griegos para determinar los movimientos celestes. Y de hecho, bueno, pues hoy prácticamente la constelación del cisne, la tenemos ahí perfectamente identificada, muy marcada. Casiopea la pasa igual, las Pléyades siempre ha sido un grupo bastante también identificable, con lo cual es curioso ver cómo en diferentes culturas han estado observando las mismas estrellas y ha tenido el mismo peso, quizás porque es el peso que tiene a nivel de bóveda celeste. Casiopea en particular resulta útil para llevar la cuenta del paso del tiempo a lo largo del año. Es decir, este es el, a ver cómo lo pongo yo, el minutero del reloj anual que tenían en su calendario estas personas. Y luego durante el verano, las cinco estrellas forman una W que a medida que el año progresa, la W gira hasta cuando llega el invierno, que las cinco estrellas de ser una W van girando, rotando hasta que forman una M. Entonces ya sabes que estás en otro siglo. Fijaos qué tontería de decir, bueno, pues cuando hace calor, este grupo de estrellas es una W. Bueno, que en su lengua y en su saber dirían, pues unas montañas invertidas, y cuando las montañas están al derecho, hemos cambiado de ciclo. Era tan sencillo como esa orientación. Y hay una leyenda griega en la que dice que Casiopea está encadenada a un trono y condenada a girar eternamente en el cielo porque había afirmado que su hija era más bella que las Nereidas. Y eso a las Nereidas no les cayó bien. Entonces, la tercera franja de todo esto representa el otoño, que son los cuadrantes de esta hilera, la que nos muestran las Pleiades, Géminis, Pegaso, Piscis, constelaciones también muy importantes. Fijaos Piscis cómo es determinante en la época en la que nace Jesús de Nazaret, que tenemos a Virgo y a Piscis dominando, y aquí, bueno, pues también tenían una posición también predominante. Finalmente, la franja superior es la del invierno, y ahí podemos observar a Casiopea girando 180 grados, así como Pegaso, Piscis, las Pléyades, Géminis y el regreso de la constelación dominante en el invierno. ¿Qué cuál es? ¡Ay! Orión, otra vez Orión. Y claro, uno no puede menos que recordar a Robert Vowell y a Jean-Paul Vowell o al Graham Hancock cuando nos hablan de las pirámides de Egipto y nos dicen de su relación o no, porque esto los historiadores lo cuestionan mucho, con lo que es todo esas estrellas de Orión.
Comenta Gabriel Fernando Serfilippo que está el caso de Etiopía, que su calendario tiene 13 meses y viven años atrasados con respecto al mundo. ¿Eso sigue actualmente? ¿Sabéis algo?
Bueno, no. Realmente no.
¿Que no sabes o que no, no es así?
Yo,
que lo desconocéis, ¿no?
En determinadas tradiciones se rigen por un calendario que es más antiguo, pero ellos a nivel de país están bajo el calendario normal. Si te vas a una aldea un poco más metida, un poco más rural, sí es verdad que hay determinados grupos que usan un calendario que está desfasado, pero ellos a un nivel institucional, a un nivel gubernamental, usan el calendario oficial. De hecho, su participación en Naciones Unidas o en otras decisiones, como por ejemplo en la FAO, en todo lo que son esas reuniones, se rigen por un calendario normal, claro está.
Hasta no hace mucho, pasar las hojas del calendario tenía como objetivo saber qué se conmemoraba o celebraba, además de qué se debía hacer y cuándo se podía descansar o no, como ahora, que ocurre algo parecido cuando los usamos, pero que ya no tiene la misma importancia que en tiempos pasados. ¿Quién sabe si es mejor o peor?